Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a nuestras Biblias, al primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer únicamente el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El tema que vamos a estar considerando se titula Un hombre enviado por Dios. Las páginas de nuestra Biblia están llenas de relatos de hombres que parecen más grandes que cualquiera en la vida. Personas como Moisés, David, Daniel, Pablo y otros, todos parecen ser personajes que están tan lejos del ámbito de nuestra propia experiencia que podemos sentir que nunca podremos ser como uno de ellos. Grandes héroes de la fe. Sin embargo, les contaré un secreto esta mañana. Tal vez algunos ya lo saben, tal vez algunos no han pensado en eso, pero todas estas personas eran solo eso, personas. Ordinariamente hablando, eran solamente personas. El hombre de nuestro texto no es diferente. Cuando leo sobre la vida y el ministerio de Elías, me asombra su valentía y su poder en Dios. Sin embargo, la palabra de Dios me recuerda, allá en Santiago capítulo 5, en el versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Leyeron con atención? Elías no era otra cosa sino un simple hombre que caminaba en humilde obediencia ante Dios. Esta mañana, entonces, voy a comenzar una serie de mensajes bíblicos que se enfocan en la vida y el ministerio de este hombre llamado Elías. Hoy nos centraremos en este versículo y hablaremos sobre un hombre enviado por Dios. En este mensaje quiero que vean que Dios puede tomar a un don nadie y convertirlo en alguien. Dios puede tomar a cualquier vida que esté totalmente entregada a su voluntad y usar esa vida para su honra y para su gloria. Nuestro objetivo esta mañana es ver si poseemos o no este tipo de vida dentro de nosotros mismos. Si no es así, hoy usted tendrá la oportunidad de llegar a donde Dios pueda utilizarlo, de llegar a donde Dios pueda usarlo según su voluntad. Miremos entonces este versículo juntos esta mañana y conozcamos a este hombre enviado por Dios. Lo primero que debemos entender es que Elías era un hombre común. Elías era un hombre común. Él provenía de un hogar común. Este versículo nos dice que Elías era de un lugar llamado Tisbe, en la región conocida como Galaad. Por eso es que el texto nos aclara diciendo que era Elías Tisbita. La palabra Tisbita no es el apellido, es más bien el origen, de dónde viene. Es una región conocida como Galaad. Galaad era una zona montañosa y accidentada, conocida por sus altas cumbres y valles profundos. El mismo nombre, Galaad, en su forma hebrea significa crudo o rugoso. Esto nos dice que Elías era un hombre de los bosques. Cuando entró en escena y comenzó su ministerio, sus métodos, sus gestos, su apariencia y su mensaje eran tan toscos y rudos como el lugar al que llamaba hogar. Evidentemente, la manera de vestir de Elías era muy extraña, como cualquier otra cosa de él. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos dice que él tenía, o que él iba vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Es decir, que tenía una forma peculiar de vestir, distinta a la de las demás personas. Así que tenemos a un hombre común, con un origen común y con una vestimenta bastante común. Su humanidad era también común. En el libro de Santiago, donde leímos hace un momento, se nos da una idea interesante de este profeta. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Al seguir la vida de Elías, queda claro que era un hombre mortal. Es lo que quiere establecer la Biblia, que era un hombre común y corriente, extremadamente común de hecho. Era un hombre de temperamento feroz y siempre propenso a sufrir episodios de depresión. Era un hombre que se deprimía fácilmente. También sufría mucho por la soledad que caracterizaba su ministerio. Era un hombre muy solitario, precisamente por el trabajo que hacía como mensajero de Dios. La enseñanza aquí, hermanos, es que el Señor no está buscando gigantes espirituales para usarlos para su honra y para su gloria. Yo no sé qué concepto tenga usted de sí mismo en cuanto a la fe. Pero Dios no está buscando gigantes espirituales para usarlos para su gloria. Él simplemente está buscando personas que obedezcan fielmente su palabra y lo sigan a donde Él los lleve. Eso es lo que Él está buscando. No se sabe nada en absoluto acerca de Elías hasta que entra en escena en presencia del rey Acab. Antes de eso, no hay nada que decir de él. No sabemos nada sobre sus padres, no sabemos nada sobre su juventud, no sabemos nada sobre sus logros, ni siquiera era una persona importante, vamos, en su tierra. Entra al conocimiento nuestro precisamente cuando lo vemos presentarse delante del rey. Así que bien podemos decir sin temor a equivocarnos que Elías era un don nadie. Y de la nada el Señor lo escogió para hacer su voluntad y llevar su mensaje a una nación que estaba descarriada. Dios no necesita necesariamente a los ricos, a los educados, a los inteligentes, a los hermosos, ni a los que mueven y sacuden sus palabras para hacer su obra. ¿Recuerda usted lo que Dios dijo a Samuel? ¿Qué le dijo a Samuel cuando Dios estaba escogiendo a otra persona para hacer su obra? En el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7, Dios dijo: no mires a su parecer. ¿Ven? Dios no está interesado en la apariencia del individuo. No mires su parecer ni a lo grande de su estatura. Ni siquiera te dejes llevar por lo imponente que se vea. Porque yo lo desecho. Dios no quiere que el poder de su obra esté fundamentada o dependa de las habilidades y la fuerza humana. Él no quiere eso. Si ocurre algo grandioso, quiere que toda la gloria sea para Él. No que se diga: ah, es que este hombre hizo grandes cosas porque es una persona imponente, poderosa, porque es un hombre rico, porque es un hombre con influencia, porque tiene poder político. No, 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 no. Dios lo que quiere que se diga es que este hombre hizo todo esto precisamente por la voluntad y el poder de Dios. Por eso Él dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ha elegido hacer su obra a través de las vidas de hombres y mujeres que simplemente se someterán a su voluntad y que, como Isaías, dirán: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. La conclusión es la siguiente: Dios quiere que usted se rinda obedientemente a su voluntad, como si eso fuera todo lo que usted quisiera hacer en la vida. Eso es lo que Dios busca. Por eso Él mira el corazón. Usted puede juzgarse a sí mismo como una persona impotente, imperfecta, con todos los defectos del mundo, pero Dios lo que mira es el corazón. Y cuando Él encuentra un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios como si eso fuera todo lo que quisiera hacer en la vida, entonces Dios lo utilizará. Recuerde, lo que Dios más le complace es la obediencia y que se ponga atención a su palabra. Eso también lo dijo Dios en 1 Samuel 15, 22. Dios no se agrada de los sacrificios, dice, sino de qué, de que obedezcan su palabra y que pongan atención a su mensaje. Eso es lo que a Él le agrada. Elías era un hombre común. En segundo lugar, Elías era un hombre valiente. ¿Por qué digo que era un hombre valiente? Bueno, porque desafió a un gobernante, pero no a cualquier gobernante. Se trataba de un gobernante necio, de un gobernante malo. El rey de Israel durante la época de Elías era un hombre llamado Acab. Según la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 30 y 33, Acab fue el rey más malvado que jamás se sentó sobre el trono de Israel. Además de eso, estaba casado con una mujer miserablemente malvada llamada Jezabel. Ella era hija del rey Sidón. Y eso también representaba una ofensa para el Señor. Que uno de sus reyes esté casado con esa mujer pagana, perversa, malvada. Jezabel provenía de un pueblo en donde las personas adoraban fervientemente a Baal. Y Jezabel no era la excepción. Y ella, junto con su esposo, hicieron más por presentar la adoración de Baal al pueblo de Israel que cualquier otra familia gobernante. Arrastraron a toda la nación a rendirse ante Baal, ante ese dios falso. Esto produjo una situación en Israel donde la gente perdió todo respeto por los mandamientos de Dios. Ya no tenían temor de Dios. Para muchos de ellos Dios ya estaba muerto y el dios gobernante ahora era Baal. Incluso en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34, se habla de un hombre llamado Giel de Betel. ¿Saben qué quiso hacer este hombre? Él tuvo la osadía de querer reconstruir Jericó. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene de malo? Reconstruir una gran ciudad como Jericó. Bueno, eso fue una desobediencia directa a la voluntad de Dios expresada en Josué capítulo 6, versículo 26. Donde dice la escritura, en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y este hombre, Giel, estaba dispuesto a matar a sus propios hijos para reconstruir Jericó. ¿Por qué hizo esto? Bueno, porque ya los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios ya no importaba en lo mínimo. Sin embargo, fue este rey a quien Dios envió al profeta Elías. Elías caminó directamente a la presencia del rey Acab y entregó el mensaje del Señor sin inmutarse. Le dijo a Acab que no habría lluvia ni rocío, sino por su palabra. ¿Y por qué hizo eso Elías? Porque de esta manera estaba mostrando que el dios Baal era un completo fraude. No se quitó la lluvia nomás porque sí, hermano. La idea era demostrar que Baal era un completo fraude. El punto aquí es que se necesitó mucho valor para desafiar al malvado gobernante. Aquí hay una lección para nosotros. Cada uno de nosotros necesita manifestar ese mismo tipo de valentía. El mundo de hoy va por el mismo camino que Israel en ese entonces. El mundo ha sacrificado su inocencia por los placeres de la carne. Han hecho burla de la palabra de Dios constantemente. Han hecho oídos sordos al llanto de millones de nonatos que son asesinados en nombre de ciertos derechos injustos que supuestamente tienen las mujeres sobre su propio cuerpo. El mundo ha exhibido su perversión en cada oportunidad que tiene por los diversos medios de comunicación. Han sacrificado la moralidad por satisfacer la carne. Están promoviendo toda clase de perversiones sexuales, tales como la fornicación, el homosexualismo y el lesbianismo. Se han quedado en silencio mientras las mentes de los niños están siendo cautivadas por el canto de las sirenas de la prosperidad material, la indulgencia egoísta y la independencia de Dios. Toda nación que alguna vez fue piadosa se ha convertido en un charco con agua estancada de iniquidad, de perversión y una abierta hostilidad hacia Dios. Después de que Elías fue levantado en el torbellino, Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó el Jordán gritando: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Porque ante las circunstancias políticas y religiosas de la localidad parecía que Dios no existía más. Pero hoy bien podemos preguntar: ¿dónde están los Elías que están con el Señor para hacer su voluntad en medio de este mundo que va a la perdición? Elías era un hombre valiente porque denunció una religión falsa. El clímax del mensaje de Elías era que no habría rocío ni lluvia hasta que él lo dijera. Este fue un ataque directo contra la religión falsa del culto a Baal. Baal era el dios cananeo de la fertilidad. Se decía que estaba en las partes altas donde se oían los truenos y donde caía la lluvia. La gente pensaba que cuando había truenos era Baal manifestándose. Cuando caía la lluvia era Baal bendiciendo la tierra, y por la lluvia nacían frutos y nacía todo lo que hay en la tierra, y decían: ven, Baal es bueno con nosotros. Eso era lo que la gente creía. Eso era lo que se les enseñaba. Por lo general, estos santuarios de Baal estaban atendidos por sacerdotes y sacerdotisas sumamente inmorales. La adoración se llevó a cabo mediante la realización de actos sexuales con uno de estos ministros de Baal. Creían que cuando uno se unía a un sacerdote o a una sacerdotisa en una unión sexual, literalmente uno se convertía en Dios durante ese periodo de tiempo. Así que para ellos era una gran bendición practicar este culto inmoral. Pero uno de los aspectos más horribles del culto a Baal existía en el ámbito del sacrificio humano. Porque cuando hubo tiempo de sequía, la gente pensaba que Baal estaba enojado con ellos. Para llamar su atención, para que él respondiera a las súplicas, se sacrificaba a un primogénito quemándolo vivo. Era una religión terrible y horrible que existía para gratificar la carne. Era una religión criminal. Se podría decir mucho más sobre la adoración a Baal, pero creo que esto es suficiente para que veamos que el culto a Baal era una grande ofensa para el Creador. Después de todo, no solo implicó romper muchos de los mandamientos de la ley de Dios, sino especialmente, y lo podemos clasificar así, todo lo que dice Números capítulo 1 al 3 y capítulo 7 al 10, todo eso estaba roto con el culto a Baal. ¿Por qué? Porque Dios ya no era adorado más. ¿Dónde estaban los levitas para adorar? ¿Dónde estaba el culto a Dios? No, ya no había nada de eso, hermanos. Prácticamente el culto al Dios verdadero había sido extinguido en los corazones del pueblo. Y solamente estaba ¿quién? Un profeta, Elías. Imagínense, toda la gente corriendo hacia una dirección y solamente usted corriendo al lado opuesto, usted solo. Y no es una persona importante, es un don nadie. Es un hombre que viene de allá del cerro y que trae la voluntad de Dios y es contraria al culto popular. Ahora bien, cuando Elías hizo su anuncio de que no iba a llover más, le estaba declarando la guerra directa a Baal. Se necesitó mucho coraje para pararse ante el principal promotor de esta religión falsa y decirle: mi Dios es más grande que el tuyo. Y para probarlo, no va a haber lluvia. No habrá lluvia hasta que yo diga. Y no hay nada que tú o Jezabel o Baal puedan hacer al respecto. No hay nada que puedan hacer. Bueno, eso requirió mucho coraje, hermanos. ¿Se imaginan cómo deben haberse reído de él? Cuando se paró un don nadie. ¡No es nadie! Pararse ahí y decir eso. ¿Cómo se rieron de él y burlaron? ¿Cómo se burlaron de él? ¿Cómo se burlaron de sus palabras? Bueno, ese es el tipo de coraje que necesitamos ver manifestado hoy en día. Este es el tipo de coraje que se derivó del tiempo pasado con Dios y de la indignación airada por los pecados de la nación de Israel. Por ejemplo, a veces se hace mucho escándalo cuando las leyes van a promover el aborto, ¿verdad? Hubo mucho escándalo, hubo hasta manifestaciones. Pero ¿por qué no ir directamente hasta la Cámara de Diputados o hasta donde se firman las leyes? ¿Por qué no ir directamente y pedir permiso de explicar ahí la voluntad de Dios? Creo que necesitamos hacer más por la verdad que lo que el mundo hace por el pecado. Pero estamos entretenidos, estamos muy ocupados en tantas cosas mundanas, que estamos dejando que el mundo avance y nosotros solamente nos quejamos. Necesitamos el tipo de coraje que protesta contra cosas como el aborto, que protesta contra la agenda homosexual, la erosión de las libertades religiosas, etcétera. Es el tipo de coraje que marca la diferencia para Dios en estos días de autocomplacencia. Es el tipo de coraje que dice: seré diferente sin importar lo que me cueste a mí o a mi familia. Defenderé a Dios y su palabra, su voluntad. No importa las consecuencias. ¿Usted tiene ese valor? ¿O somos de los que, bueno, primero hay que buscar el bienestar familiar, primero hay que buscar el bienestar físico, primero hay que cuidar nuestro cuerpo, primero hay que ocuparnos de nuestras cosas, de lo que necesitamos, de la comidita, del techito, de todas esas cosas, y luego ya veremos la voluntad de Dios? No importa que el mundo se esté lleno al infierno, no importa que el mismo infierno esté invadiendo la tierra, pero nosotros primero hay que buscar el bienestar familiar. Ese no es el plan de Dios. Entonces Elías era un hombre común y Elías fue un hombre valiente. En tercer lugar, Elías era un hombre comprometido. Era un hombre comprometido con el nombramiento que había recibido de parte de Dios. Es interesante, hermanos, que el nombre de Elías da testimonio de quién es él. El mismo nombre, Elías, significa mi Dios es Jehová. El mismo nombre. Su nombre nos dice que tenía una relación personal con el Dios del cielo. Mi Dios es Jehová. No nuestro Dios. No el Dios de la nación. Sino mi Dios. El mío. Es Jehová. Amigos míos, hermanos, este es el primer y crucial paso para convertirnos en algo especial para Dios. Ese es el primer paso. Ninguno de ustedes se engañe pensando que a Dios se le busca en bola. En bola. O en familia. Así no funciona. Hasta que no le conozca personalmente, no podrá servirle personalmente. Será imposible. Por eso es muy importante que usted se pregunte, ¿ha habido ese momento en mi vida en el que conozco a Dios del cielo de una manera personal? No al Dios que me presentaron, no al Dios del que me enseñan, no al Dios del que me impulsan a seguirle, no al Dios de la iglesia, sino mi Dios. Mi Dios, mi Dios. Mi Dios es Jehová. La única manera de encontrarnos con el Señor es a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está el secreto para encontrarnos con Dios a través de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Ahí está la clave. Necesita usted mantener una relación personal con Jesucristo, con su voluntad, y entonces podrá decir, mi Dios es Jehová. Elías era un hombre comprometido con su dependencia. Fíjese bien, cuando Elías es llamado por Dios, ahora él se convierte en un hombre dependiente. Durante muchos años él era independiente. Él buscaba su alimento. Él buscaba su leña, él construía su casa, se cuidaba a sí mismo. Pero ahora cuando Dios lo llamó, ahora todo dependía de Dios. Al entrar en la presencia de Acab y Jezabel en el nombre de Jehová, Elías estaba demostrando que en su vida y ministerio, él dependía totalmente del Señor. No confiaba más en el brazo de carne, sino que descansaba en los brazos eternos de la fe. Hay una gran diferencia, hermanos, entre confiar en las fuerzas humanas y confiar en Dios. Hay una gran diferencia. Hay un mundo de diferencia. De hecho, este es el secreto del éxito del Hijo de Dios que vive en un mundo inicuo. Solo cuando estemos totalmente entregados a Dios, en total dependencia de Dios, fíjese bien, en total dependencia de Dios, estaremos seguros del éxito. Mis hermanos, solo hay una cosa que honra a Dios. Hay una cosa que honra a Dios, una, la fe. Eso es lo que honra a Dios, la fe, que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar. ¿A quién? A Dios. ¿Ven? Hay una cosa que honra a Dios, que le agrada, y es la fe de un individuo. Porque cuando ese individuo no tiene fe, es imposible agradarle. Ustedes pueden estar aquí cantando, pueden estar aquí con una Biblia, pueden decir que son cristianos, pero si no tienen fe, es imposible que Dios se agrade de algo que hagamos. Debemos llegar al lugar donde pateamos todos nuestros accesorios y descansamos totalmente en la mano de la providencia divina. Debemos llegar al lugar donde dejamos de intentarlo y comenzar a confiar en Dios. ¿Ya han puesto a prueba su fe? ¿Ya han pasado ese valle oscuro? ¿O nunca lo han hecho? ¿Nunca lo han permitido? Tenemos mucha gente que vive del crédito. Tenemos mucha gente que vive del trabajo. Tenemos mucha gente que vive de la educación. Tenemos mucha gente que vive de la capacidad, del intelecto, de muchas cosas que el hombre ha inventado y ha desarrollado para poder subsistir aquí en la tierra. Y confían plenamente en eso. Ahí está su seguro. El crédito, la hipoteca, el trabajo, el esfuerzo. Primero el trabajo y después Dios. ¿Ven? Por eso vemos gente que primero es el trabajo y después Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es el trabajo. Porque dependen de eso. Y tienen miedo de un día quedarse sin empleo. Tienen miedo de un día quedarse sin un salario. Tienen miedo de un día quedarse sin las cosas que les dan seguridad en la tierra. Porque si se quedan solo con Dios, ¿qué van a tener? Dicen, hombre, si me quedo solo con Dios, me voy a morir de hambre. Si me quedo solo con Dios, voy a andar todo garriento, trapiento ahí. Voy a ser un don nadie aquí en la tierra. Así que olvídese que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, porque yo no creo que todas esas cosas sean añadidas. Hombre, si ya no cae pan del cielo. Bueno, eso demuestra que usted no está comprometido con su dependencia de Dios. Lo que necesitamos son personas que vivan por fe, sin depender de nada más que de Dios para satisfacer sus necesidades y permitirles mantenerse firmes. Eso es lo que hace falta. Elías era un hombre comprometido con su devoción. Fíjense lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 1. Ahí me llama la atención una frase que está ahí. Note esa frase que Elías usó ahí al referirse a Dios. ¿Ya lo tiene? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Fíjese bien. Vive Jehová Dios de Israel, y ahí viene, en cuya presencia estoy. Fíjese esa frase, en cuya presencia estoy. Esto habla de la devoción de Elías. Él estaba comprometido con su devoción. Podemos decir honestamente que no nos importa lo que piensen los demás sobre nuestra posición ante Dios. Podemos decir honestamente que independientemente de lo que piensen los demás, viviremos para Dios y le serviremos hasta nuestro último aliento de nuestra vida. ¿Y por qué harías eso? Porque estoy en su presencia. Siempre estoy en su presencia. Siempre. Esa es la actitud de compromiso total. Esa es la actitud que Dios puede bendecir y que Dios puede utilizar para su honra y su gloria. ¿Cuándo me utilizará Dios? Se preguntarán ustedes. ¿Cuándo me utilizará Dios? ¿Cuándo? Cuando usted tenga el compromiso, cuando usted esté comprometido con su nombramiento, cuando usted esté comprometido con su dependencia, cuando usted esté comprometido con su devoción, entonces verá a Dios utilizarlo. Pero mientras no, mientras usted no esté comprometido, olvídese. Siempre leerá estas historias como algo asombroso, mitológico, como una historia de ciencia ficción, pero que ahora no existe. Bueno, si usted quiere ser usado por Dios, ahí está la respuesta. Elías era un hombre común. Elías era un hombre valiente. Elías era un hombre comprometido. Y Elías era un hombre que vivía seguro. Él estaba seguro en la persona de Dios. Ahí dice, vea otra vez en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Ya lo vieron? Elías creía que Dios estaba vivo. ¿Ya lo notaron ahí? Mire, ahí dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Vive. Ante los corazones y la nación completa, Dios estaba muerto. La mayoría de las personas en Israel vivían de tal manera como si Jehová estuviese muerto. Ellos vivían como viven cientos de personas a nuestro alrededor, en nuestro mundo, como si Dios estuviese muerto. Pero Elías hizo una declaración impactante al rey Acab y a todos los que estaban ahí oyendo: vive Jehová, Dios de Israel. Mis hermanos, necesitamos más personas como Elías que se pongan de pie y digan: ustedes pueden vivir como si Dios estuviese muerto, pero yo viviré para Él, porque Él vive y vive en mí y a través de mí. Eso es lo que hace falta. Esa era la situación de Elías. Dios estaba viviendo en él, y cuando Dios vive en uno, es imposible mantenerse callado. Cuando Dios vive en uno, es imposible mantenerse callado. Entonces el Dios de Elías estaba vivo. El Dios de Elías estaba vivo. Pero ¿es ese su mismo Dios? ¿Es el mismo Dios que usted tiene? Porque el Dios de Elías estaba vivo. Elías no solamente estaba seguro de que Dios estaba vivo, sino también estaba seguro en el poder de Dios. ¡Qué tremendo es esto! Poder avanzar y caminar en un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad y de maldad, pero estar seguros. Poder dar el paso con toda confianza, aunque no se vea nada. ¿Y por qué haría alguien eso? Porque estoy seguro. Estoy seguro en el poder de Dios. Ahora, vean esto. Vean lo que dice Santiago 5, 17 y 18. Vean lo que dice ahí. Vean, yo sé que lo han leído, pero quiero que noten algo interesante. Quiero que noten algo muy interesante. Para que veamos cómo Elías estaba seguro en el poder de Dios, de tal suerte que podía dar los pasos necesarios para hacer su voluntad con plena certeza y seguridad. Vean lo que dice ahí, Santiago 5, 17 y 18. Miren, vean esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, fíjese en esto, hermano. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que quiero que ustedes noten? ¿Ya lo vieron ahí? ¿Ya lo vieron? Lo que quiero que noten es que estos versículos sugieren que la sequía fue idea de Elías. ¿Ya lo notó ahí? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿De quién fue la idea? De Elías. Siempre quizás nos hemos imaginado que un día Elías estaba ahí sentado y Dios le dijo, oye Elías, voy a traer una sequía, ve, avísales. Bueno, Santiago nos dice otra cosa. Santiago sugiere que la idea de la sequía fue de Elías. Tal parece que al ver el pecado y la idolatría del pueblo de Israel, Elías comenzó a orar para que no lloviese. Él vio a la gente extraviada y rendidas totalmente a ese dios falso de Baal. Y oyó el testimonio de esa gente, como decían que Baal era muy bueno, que Baal era muy poderoso porque se escuchaban los truenos en el cielo y desde las montañas bajaba el rocío de la lluvia para bendecir toda la tierra. Y entonces Elías dobló sus rodillas y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Ven? La respuesta de Elías a la devoción idolátrica del pueblo de Israel fue la oración. Pero espérese un momento, vamos a acercarnos a Elías mientras está hincado orando y a decirle, Elías, ¿y en qué te basas para pedir semejante cosa? Vamos a interrumpirlo, si es que es posible decirle, Elías, ¿pero quién te crees para orar y pedir que no llueva? Bueno, Elías nos diría, no soy nada, soy un hombre como cualquier otro, sujeto a pasiones como cualquier otro, con todos los defectos como cualquier otro. Pero estoy seguro que Dios es poderoso para hacer que no llueva, para demostrar que este Dios es falso. Y eso es lo que quiere Elías. Comenzó a orar para que no lloviera y mientras oraba recibió la respuesta de Dios. Y no llovió. Él creía que servía a un Dios que tenía el poder y que era capaz de hacer que cualquier cosa sucediera. Él creía eso. Una de las tragedias de las iglesias modernas es la falta de respeto que tienen por Dios y su habilidad. Eso es lo más terrible. Solo quiero recordarles, si es que lo han olvidado, que servimos a un Dios que puede hacer cualquier cosa. Como dijo el patriarca Job, allá en el capítulo 42 del libro, en el versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco, yo sé, dice Job, que todo lo puedes. Ahí está el fundamento de la teología que dice que Dios es omnipotente. Bueno, ahí dice eso. Todo lo puedes. Dios es omnipotente. En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 37, dice, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No, nada es imposible. ¿Ven? Ahí está el fundamento de la omnipotencia de Dios. Ahí está el fundamento bíblico. En Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 20, el apóstol Pablo dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo ven? Pero la iglesia moderna ha olvidado eso, que Dios puede hacer cualquier cosa. Él puede satisfacer cualquier necesidad. Él puede curar cualquier enfermedad. Él puede detener cualquier cosa que suceda. Él puede hacer que cualquier cosa suceda. Él es Dios y es todopoderoso, es omnipotente. Nada hay demasiado difícil para Él, nada. En Génesis capítulo 18, en el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ah, en el contexto estamos hablando de una mujer que no puede tener hijos. Una mujer estéril, una mujer anciana, una mujer tan vieja que no puede tener hijos. Y un marido tan viejo que tampoco puede tener hijos, por más que lo desee. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahí está la omnipotencia de Dios. Dios nos ayude a dejar de vivir como si Dios estuviera muerto, o como si Dios estuviese dormido, o como si Dios estuviese de vacaciones, o como si estuviese en cuarentena por la pandemia. Dios nos ayude a recordar que Él es Dios del todo el tiempo. Él, de hecho, Él es Dios todo el tiempo. Todo el tiempo Él es Dios. En cada situación, sin importar lo que enfrentemos en la vida, Él es Dios. Cuando luchamos contra el pecado, Él es Dios. Cuando tenemos una necesidad, Él es Dios. Él es Dios todo el tiempo. Nunca olvide eso. Él es Dios. Lo que hizo por personas como Elías, lo puede hacer por usted y por mí. Solo tenemos que llegar al lugar donde confiemos plenamente en su habilidad, en su capacidad. Así que Elías estaba seguro en el poder de Dios. Elías era un hombre seguro en la promesa de Dios. Este hombre se presentó ante Acab precisamente porque confiaba en la palabra de Dios sobre este asunto. Elías tenía suficiente sentido común para saber que cuando Dios le dijera que algo iba a suceder, eso sucedería. Cuando Dios dice esto va a pasar, eso es exactamente lo que va a pasar. Hermanos míos, Dios nunca se apartará de una sola promesa que le haya hecho a su pueblo. Nunca, nunca. No es como nosotros que un día decimos una cosa y otro día decimos otra. No tenemos palabra. Pero Dios tiene palabra. Y Él nunca jamás se apartará de una promesa que haya hecho a su pueblo. Él no le abandonará y le dejará con una palabra vacía. Él no le va a decepcionar. Si nos ha hecho una promesa, entonces esté seguro que la cumplirá. Abraham, dice el apóstol Pablo, estaba plenamente convencido, fíjese bien, a pesar de todo, a pesar de ser Abraham un ancianito, un viejito decrépito, prácticamente un cadáver viviente, pero él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y Dios le prometió que sería padre de muchedumbre de gente, no importaba lo decrépito que se viese, no importaba incluso que su único hijo muriese siendo sacrificado por él en el altar, no importaba eso, Dios va a cumplir su palabra. Ahora la pregunta es, ¿usted está plenamente convencido? ¿Tiene usted esa convicción? ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. En Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Fíjese bien, hay que subrayar la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo Dios? Interpuso juramento. subraye juramento. ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables, es decir, la promesa y el juramento, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué significa todo esto? Es un sello de garantía. Las promesas de Dios son 100% confiables. Dios no puede hacer más confiable su palabra que esto. Así que dudar de las promesas de Dios es un terrible pecado. Dudar del poder de Dios es un terrible pecado. Es como confesar que Dios está muerto, que está dormido o que está de vacaciones. No, necesitamos estar seguros, estar convencidos del poder de Dios, de las promesas de Dios. Elías agitó un nido de avispas cuando hizo su anuncio ante Acab. Sin embargo, el punto de primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, es que se puso de pie e hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Ese es el punto. Elías fue un hombre enviado por Dios. Fue enviado a un pueblo inicuo para declarar que el juicio venía de la mano de Dios. No tenía miedo de hablar y exponer los males de su época. No tenía miedo de vivir por fe en el Dios del cielo. No tuvo miedo de poner su propia vida en las manos de Dios y confiar en Dios hasta el final. Esta mañana me pregunto cuántos de nosotros somos como Elías. Bueno, algunos dirán, pues yo soy un hombre sujeto a pasiones como cualquier otro, y eso es verdad. Somos tan débiles, somos como gusanos en la creación. No somos nada. Somos tan imperfectos, tan miserables, tan pobres. Pero a pesar de esa imperfección y esa pobreza, si tenemos un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios como lo único que quiere en la vida, entonces será utilizado por Dios. ¿Cuántos de nosotros confiamos en Dios a pesar de todo? Usted debe responder esa pregunta con un sí. Yo confío en Dios a pesar de todo. ¿Cuántos de nosotros estamos defendiendo a Dios en medio de este mundo inicuo? Debemos formarnos en las filas para hacerlo. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en contra de la marea del mal en el mundo? Necesitamos hacer algo al respecto. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos a Dios como lo hizo Elías? Si no es así, necesitamos empezar ya. Necesitamos algo de Elías en nuestros días. El Dios de Elías no ha cambiado. El Dios de Elías no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿qué hay de los que Dios ha enviado? ¿Qué hay de los que son suyos? ¿Qué hay los que componen su pueblo? ¿Dónde están los que le creen sin importar el costo? Y termino con esta pregunta. ¿Será usted uno que es enviado por Dios?